Emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercado. Puede ser la primera actualización positiva de este año o tal vez no. Como ustedes saben, nos va a contar toda esta historia y nos dirá todo lo que está pasando alrededor del mundo y en este mercado, el gran, el fenomenal, el bien oliente, Rodrigo Navarro.
Y el único, el inigualable, el famosísimo Alejandro Salomón.
Nice. Y Sergio Chávez detrás de los teclados. Bienvenidos a nuestra actualización de mercados. Les juro por mi vida, Sergio, les dio el thumbs up a todos detrás de las cámaras para que sepan. Así que tengo que traducir todo lo que pasa en este estudio. Fiona está... No es ok. tenemos una muy buena actualización de mercados. El día de hoy vamos a platicar de la visita de la tía Nancy a Taiwán. Obviamente vamos a platicar del estado del mercado. Uh-huh. Vamos a platicar de las todo lo que es la comida, la crisis de comida, para bien o para mal. Uh-huh. Platicaremos de varias variables económicas.
Así es.
También vamos a pasar a ver reportes de ingresos de bastantes compañías. Va a ser AMD, Airbnb, PayPal, Starbucks, Uber, Robinhood, Moderna. Y disculpen que pronuncié todo gringo, Así es. Me vale madres. También vamos a platicar de la nueva acción de meme que está muy potente. Es mi nueva palabra.
Potente.
Es mi nueva palabra para la historia. Y al final cerraremos con un buen crypto update. Vamos a platicar de qué está pasando con Coinbase, del Ponzi de 300 millones de dólares. También vamos a platicar de los dos hacks que hubieron en Nomad y en Solana. Bueno, platicaremos de ellos. Y también de Michael Saylor diciéndole adiós a MicroStrategy. Aunque a Rol le encantan los títulos incendiarios y tal vez no sea el caso. Así que no, empecemos desde el principio. ¿Cómo van los mercados, Ro?
Esta semana un poco mezcladas, pero tuvimos un gran mes en julio, honestamente. Los bajos que vimos en junio. Julio fue un gran mes para los índices, algunas acciones específicas y todo, pero fue uno de los mejores meses que hemos tenido en la historia reciente. O sea, aparte de abril 2020, que fue el rebote tremendo, ha sido uno de los mejores meses para el mercado julio 2022.
Así sí, hasta que Bitcoin
subió, felicidades a todos. Sí, honestamente fue un poco reconfortante para toda la gente que nada más veía sangre y sangre y sangre. Es como, bueno, un poco de rebote. O sea,
espero que hayan vendido el rebote.
Sí, todo el mundo que vendió en junio estaba viendo los mercados llorando, yo creo.
Sí, güey. Es que también la mentalidad de invertir es culera.
Sí.
Porque metes lana y luego dices, no, me voy a salir porque va a bajar más. Y empieza a subir todo y dices, uy, no, me la voy a perder.
Así es.
Te metes y vuelve y pito, vuelve a caer. Es horrible. Tienes que poner un plan antes de hacerlo porque este mercado está diseñado para esto.
Eso pasa demasiado seguido, literal. Sí. O sea, eso pasa muy seguido. Pero bueno, es algo... bueno, ver los mercados al alza.
Sí.
Agosto empezaron un poco a la baja. Estamos ahora sí que mezclados. O sea, no ha habido mucho movimiento. Están bastante planos. O sea, no van... El único que va un poco positivo es Nasdaq. O sea, porque las secciones de tecnología están calientitas. O sea, sí están rebotando duro. Uh-huh. Y es algo que está interesante porque estás viendo los inversionistas individuales, o sea, los retail investors como tú y yo, están invirtiendo más en estas empresas de tecnología porque están viendo ese rebote. Y aparte porque estaban... hipercastigadas. Entonces, como están viendo cómo entran de nuevo a esta subida, que es justo lo que estás diciendo, esa mentalidad de, güey, ya me perdí el pump y nada, quieren seguir invirtiendo. Y sí lo vimos en las últimas dos semanas de julio y hasta esta semana, el inversionista tradicional invirtiendo directamente a empresas de tecnología. Uh-huh. Sin embargo, los fondos, los hedge funds, todos los fondos grandes están saliéndose de las empresas de tecnología ya que sacaron todo este rebote y están entrando a los índices, o sea, al resto de las partes de los índices del S&P 500, del Dow, que son más de construcción, minerales, que están ahorita súper castigadas también. Dicen, estos van a ser más estables por los siguientes 6 meses. Entonces están cambiando sus sectores bastante. Entonces está interesante. Y mucho productos de consumo.
También,
regulares.
Sí, estamos viendo un cambio de tendencia otra vez. Como cuando vimos a los mineros que estaban acá aventando dinero para arriba, exacto, que se les fue todo al culo, otra vez parece que viene su tiempo por alguna...
Pues viene, no exactamente su sector,
mineros,
sino...
Más bien los minerales.
Exacto, sí, sino las empresas ya procesadoras, o sea, las que trabajan con aluminio, las que trabajan con hierro.
Cobre.
Cobre, o sea... Esas empresas están viendo un poco de resurgimiento o más bien están viendo inversión de los fondos porque ahorita están en un punto súper bajo.
Sí.
Entonces están diciendo, bueno, están baratas, simplemente entendiendo los activos que tienen las empresas, dicen ellos, esto es un buen punto de entrada si nuestra tirada es tirarle a 1 o 2 años, que claro, es por lo general lo que los fondos hacen. No son inversiones como las del inversionista tradicional de 30 días, 2 semanas, 1 semana, hasta 1 día. Entonces, sí estamos viendo ese cambio de tendencia hacia dónde están invirtiendo los fondos, que nos debería explicar por qué se están preparando para una recesión. Entonces, si todos creemos que ya la libramos y que vamos para arriba y que todo se está poniendo bien, déjenles cuento un par de cositas distintas.
Es lo que iba a decir. También creo que habíamos analizado el mercado tan temprano cuando todo esto estaba pasando y habíamos platicado también de que la volatilidad iba a ser brutal al final del mercado antes del colapso.
Exacto.
Y siento que estamos a punto de entrar en esa fase.
Estamos viendo alzas y bajas de 15 a 30% como algo natural. En un día.
Y esto no es solo en cripto. Esto es en el mercado tradicional. Eso no pasa. Eso es antes de la caída rica. Y justo ahorita, yo creo que este rebote puede que nos lleve más allá. Digo, no sé si se va a ir seguido o no, nadie sabe eso. Pero siento que este rebote, el FOMO de este rebote, porque la gente ya habló del fondo. Ahorita la gente está hypeada de que este ya fue el fondo.
Que en junio fue el fondo.
Este ya fue el fondo.
Sí, porque todo el mundo esperaba estas malas noticias a finales de julio, que nosotros mismos lo dijimos. Esas noticias, o sea, yo no sé cómo van a poder salir de esas. O sea, las noticias de subir otra vez los intereses.
Pero
decir que estamos en recesión, pero no estamos.
Y la noticia del gas.
Como, también la del gas en Europa. O sea,
salió mal.
Y aún así, el mercado seguía la alza, seguía el sistema. Decía, no, es que ya está cocinado el precio de eso. Es como, no estaba. O sea, a mí no me van a decir. Y increíblemente, el petróleo llegó a menos de $90 por primera vez desde hace más de un año.
Ya está poniendo a la gente también diciendo, ya se acabó eso. Exacto. Ya nos quedamos ahí. Nos va a poder hacer el aterrizaje tranquilo que quería Jerome Powell.
Sí, mucha suerte.
Es que Jerome Powell siempre ha entregado lo que dice, ¿no? Es lo que la gente está esperando en esta ocasión, por alguna razón. Pero es lo que hemos visto el mercado de arriba para abajo. ¿Cuál es tu tendencia grande a la larga ahorita? Porque estamos diciendo, el mercado se ve bien ahorita, pero ¿cuál es tu tendencia, digamos, a los próximos 6 meses, 1 año?
6 meses lo veo a la baja. A 1 año yo lo vería bastante plano. O sea, si no te sales del mercado y entraste recientemente en julio, no vas a ver un cambio muy drástico a tu valor total del portafolio, a menos de que algo extraordinario pase.
Sí.
Como algo que lo que estábamos teniendo miedo esta semana, que fue la visita de la tía Nancy a Taiwán.
Sí.
Eso es algo que elevó las tensiones, digamos, de todo el mundo. Todo el mundo estaba así al alza. O sea, literal de que me desperté el martes y fue de, bueno, todavía no estamos en guerra nuclear. Felicidades a todos. Bienvenidos.
Todos estábamos monitoreando las acciones de su esposo a ver si compró a cualquier acción en militar o en armamento, lo que sea. Ese es como el tip. Ese es el hot tip. Pero no, la tía Nancy se fue a Taiwán.
Así es. Llegó el martes. Es un viaje interesante. O sea, porque viste que también el día de hoy visitaron la zona no militarizada de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, que hemos estado hablando de que las tensiones entre ellos también ahorita están en un alza.
¿Por qué no ir a darle libertad a esa zona que está en alta tensión?
Vamos a meter un poco más de presión. ¿Por qué no? La tía Nancy viene con todo. O sea, y fue a Taiwán a hablar, obviamente, de el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y de la libertad y la democracia y cómo no podemos dejar que un régimen como China, que es una autocracia, pueda manipular la libertad de los ciudadanos de Taiwán y todo esto. Y, o sea, tirándose sus chistecitos de que...
Van a liberar al mundo.
Tiene que ver con género, o sea, es porque somos mujeres y porque es presidenta la líder de Taiwán. Es como, okay, sí, seguramente, tía Nancy, seguramente es por eso.
¿Sabes que también era mujer? Que tiene que ver con esta relación, la encargada, que es primer ministro de Hong Kong, ¿te acuerdas?
Sí, también.
Cuando China vino y dijo, cáiganse con este pedo, era una mujer también que estaba a cargo.
Ah, es que es porque es mujer, es como si no tiene nada que ver eso, no. Pero ok. Es increíble, ¿no?
Nada más la coincidencia también ahí.
Y en Estados Unidos, o sea, honestamente parece que no aprenden de las lecciones. O sea, hay una tan corta como la de ahorita contra Rusia y Ucrania. O sea, de donde pones presión a alguien que, o sea, lo acorralas a que tienen que actuar. O sea, esto literal parece que es exactamente lo mismo, porque literal Rusia solamente invadió Ucrania cuando Estados Unidos no le dio otra al decir, no, ya vamos a meter Ucrania a la OTAN. Entonces, ¿qué hace Rusia? Es como de, pues no. No te voy a dejar. Invade entonces el país. Y parece que es lo mismo. O sea, es increíble. Y peor de todo, el Senado de, o sea, los candidatos, los senadores demócratas en el Senado, en contra de la voluntad de la administración de Biden, están queriendo hacer una propuesta en el Senado para elevar el nivel de amistad con Taiwán, hacerle un miembro, digamos, un
honorario de la OTAN.
Un socio honorario sin ser parte de la OTAN como tal.
Claro.
Pero como no, geográficamente no tendría sentido, no lo pueden meter a la OTAN, pero quieren hacerlo un socio, un aliado honorario a ese nivel.
Qué bien se escucha eso, ¿no? En vez de otra base militar para Estados Unidos afuera de China.
Es literal lo que
bien
parece.
Se oye. Es como se que, escucha bien.
Y eso es literal, como no aprendiste nada de lo que acabas de hacer con Rusia o lo estás haciendo a propósito, lo que parece.
A ver, en los ojos de Estados Unidos, ellos están ganando esta guerra. ¿Por qué? Porque todo el dinero que están vendiendo en armas, carnal, y en deuda.
Así es.
Y aparte, energía.
Sí.
Adivina quién necesita también energía. Europa, porque los acabas de joder, carnal.
Totalmente.
Y ahora Taiwán. Uh-huh. Taiwán viene con exactamente el mismo problema y Estados Unidos viene a hacerle el paro. Cuando Estados Unidos también le puede vender armas a Taiwán. ¿Y sabes quién sí tiene un chingo de varo? Taiwán sí tiene varo, güey.
Mucho.
Y también tiene una muy buena posición. Hay aliaditos de Japón, porque acuérdate que China y Japón no se quieren tanto.
Pero nada. No, ¿viste que el ministro exterior de China canceló la cita que tenía con Japón para platicar de las tensiones que habían? Fue de, ya no queremos ni verte, brother.
No, odian a Japón.
O sea, y más ahora porque Japón estuvo apoyando a Nancy con toda la logística para llegar a Taiwán. Entonces,
estamos viendo qué exactamente se está dando, pero la 100%. Realidad es un negociazo para ellos. Y aparte, negociazo para la tía Nancy, que no reportó, que se fue a dar una vuelta platicar con los dueños de la compañía de microchips más grande, que vende 60% de todos sus microchips en Estados Unidos.
Taiwan
justamente, y esto es obviamente una casualidad, solamente del timing, de que pasó esa nueva propuesta. Donde vamos, ¿qué es el Chips Act? ¿O cómo se llama?
El Chips Act, ajá.
Donde vamos a apoyar a compañías e invertir en estas empresas que necesitan hacer cosas de chip. Así que, ojo ahí con el portafolio del el esposo de la tía Nancy Pelosi, que probablemente esté poniendo unos puts, unos calls por ahí, güey, ver. Uy.
Sin duda.
A eso se dedica Estados Unidos.
Parece que
vamos a ir, vamos a ver cuánta gente puede morir, pero nosotros vamos a hacer un chingo de varo. Es que ahorita no hay más crecimiento más que las armas.
Claro. O sea, y más ahora que ya se resolvió la crisis de comida y todo, ¿no? O sea,
es lo que dices. Ya. Me estabas contando que estaban diciendo ahorita todos en las noticias que ya se resolvió la crisis de comida. Por favor, dinos cómo lo hicieron.
Todo fue porque el primer barco ya salió de Odessa cargando los granos de Ucrania. Salió el primer barco, entonces ya se resolvió la crisis de comida.
Se acabó, güey.
Ya es un barco, ya lleno de comida es suficiente, ¿no?
Me encanta porque yo también vi un reportaje de eso y empieza así. El primer barco sale de Odessa. No, espera, el primer barco sale de Odessa. Lleno no solo de granos, pero de las ilusiones
y esperanzas.
Ese, güey. Por favor, contraten a alguien más para escribir las noticias. Se los ruego.
Es increíble. O sea, es literal todos los titulares, o sea, todos los títulos de noticias. Ya, crisis evadida, ya no nos vamos a ir a la crisis.
Egipto
ya.
Ahorita está así de, ay, gracias.
Ah, ya, mi gente ya no tiene hambre. Ok, excelente. Pero solo después de eso quiero darles unas cuantas variables negativas, porque estas variables te van a poner un poco en perspectiva hacia dónde vamos.
Yo no entiendo a qué te refieres. El mercado lleva para arriba, Ro. Gracias, esto fue Emprendeduros. Nos vemos la próxima semana.
Okay. Sí, ¿no? Ahí te va. Los niveles de demanda en nuevas en bienes raíces, comercial y habitacional, van a la baja duro. No nada más en China, que obviamente están en una crisis severa de bienes raíces, pero ya en Estados Unidos. Solamente comparándolo con la demanda del año pasado, ni siquiera comparando con históricamente, que eso es todavía peor.
Okay.
Comparado con el año pasado, van a la baja duro. Los niveles de deuda en tarjeta de crédito es una barbaridad. O sea, subieron 46 mil millones de dólares solo en el último trimestre. Están en 890 mil millones de dólares, 13% más que el año pasado.
Y si la gente puede ver eso en una gráfica, antes de cualquier guerra mundial, los niveles de deuda explotan.
Explotan.
¡Como las bombas!
Pero esta deuda de tarjeta de crédito increíblemente está afectando sobre todo a la gente joven. Que eso
sí,
es, o sea, porque es quien no tiene lana. Exacto, no tienen un vano. Entonces están
no me estoy apalancando riendo de ustedes.
No, es lo que es la realidad de las cosas. O sea, la gente joven, o sea, millennials y generación Z son los que más están acumulando deuda de tarjeta de crédito, que por cierto es la peor deuda que puedes tener, porque tiene tasas desde 22 hasta 28%.
Sí.
Eso es increíble. Sí,
la más brutal que existe.
Es lo peor que puedes hacer.
Con todo lo que está haciendo el Fed ahorita, ¿qué dijimos? ¿Qué compañías le iba a ir muy bien? A las compañías que cobraran intereses, padre. Totalmente. Ahí van.
Todos los bancos. Y otra cosa, los mercados de empleo o la bolsa de trabajo también se está desacelerando. Han habido, o sea, están habiendo despidos ya tremendos, pero las posiciones abiertas existentes en todos los sitios web que hay,
gigante.
Abajo, pero ya están abajo 6% comparados con un año, con el mes pasado.
Ah, ok.
Y 4.2 millones de personas renunciaron en junio. O sea, siguen siendo 4 millones de personas. O sea, y ya no están tomando estos nuevos empleos porque ya las mismas empresas frenaron sus contrataciones. O sea,
te puedo tirar mi teoría de conspiración ahí. Te puedo tirar. Esta es una completamente sale de mi cabeza. Pero siento que esta ahorcada de la economía mundial también tiene que ver con que tenemos que hacer que toda esa maldita gente que está renunciando regrese a chambear, güey. Porque estamos viendo a cualquier restaurante al que vayas,
sí, no hay,
el
no
servicio
hay
es una mierda.
Porque no tiene suficiente gente.
La gente quiere chambear, pero la gente que va quiere el triple de lo que le pagabas antes.
Claro.
Y te están
y
dando
trabajar la mitad.
Una décima parte de lo sí. que te da el empleado normal.
Exacto.
Entonces estás creando un problema más grande en todos los negocios.
Totalmente.
Y en todas las cadenas de suministro y en todos lados.
Así es.
¿Y crees que los gobiernos no están viendo este problema cuando estamos teniendo una crisis de la fuerza de trabajo que puede trabajar por la edad y porque no estamos teniendo hijos en los
social.
Países desarrollados?
Ajá,
sí. Lo que están haciendo ahorita es nos van a empujar, según yo, tienen que, o sea, yo mismo tendría que hacer algo porque tienes que preguntarte dónde están todos estos cabrones.
Sí, ¿qué están haciendo?
Los van a joder al punto que van a tener que regresar de rodillas a pedir, por favor, dame lo que me daba. Sí. Según yo, porque tienen que. Esto es un problema grande.
Lo que sí sé es que han habido de esas encuestas de salida de renuncias y así, y muchos están, o sea, que son semanas después de que ya renunciaron, están arrepentidos porque no están encontrando trabajo.
No, esto cambió
pensaron
también ahorita.
Pensaron que se iban a salir, iban a poder conseguir otro trabajo con lo que ya hacían, con un mejor paga y demás. Ya se están encontrando con una pared donde ya no están consiguiendo trabajo. Y por más de que hay muchos trabajos abiertos, esos trabajos son los trabajos que toda esta gente no quiere hacer. Son todos los trabajos de servicio.
No, si renunciaron. A ver, llevamos...
Y de hospitalidad.
Llevamos
son los
desde agosto
quiere.
Del año pasado diciendo 4 uh-huh. millones al mes, ¿no?
Así es.
4 por 12, 48 millones.
Sí, pero muchas de esas personas vuelven a tomar trabajo. O sea, no se están tomando en cuenta en la bolsa de desempleo.
Los voy a usar como únicos, me da igual.
Ok.
Discúlpenme, estas son las malas estadísticas del tío Salo. Pongan un letrero. Es como su nueva sección,
las malas
¿no?
estadísticas
del tío Salo. Son 48 millones, en teoría, de trabajos que han sido renunciados a,
sí,
¿no?
Y tomados por alguien nuevo o cambiado a alguien más, sí. Por...
Correcto, 48 millones uh-huh. en un año. ¿No crees que hay un problema?
Totalmente.
Eso es literalmente cuánto de la población, una octava parte, una sexta parte de la población de Estados Unidos.
De la población de Estados Unidos sería una octava parte.
¿Y cuántos de ellos son adultos? O sea, estás hablando de literalmente una cuarta parte.
Sí.
¿No? Entonces, uh-huh. ese es un problema gigantesco. ¿Quién va a tener que hacer todo esto? Y con una población que está yéndose para abajo, que no hubiera a chambear. Esto para mí es algo, pues nunca lo hemos visto, güey. Yo en mi vida he visto que la gente cambie de opinión.
No, que diga, ya no quiero trabajar, esto no me está gustando. Y hay muchas, hay diferencias obviamente entre la productividad y los trabajos que están tomando las distintas generaciones. O sea, baby boomers, millennials, Gen Zs. O sea, y aparte también están hablando, es muy distinto la percepción de cuánto dinero necesitan y cuánto tienen que tener en ahorros y todo eso. O sea, está bien interesante, pero, o sea, piénsalo. Una persona, o sea, supuestamente Generación Z están pensando que necesitan como $200,000 al año para vivir apenas.
Okay.
Para solo vivir
esa
cómodo, según ellos. Según
bueno,
ellos.
Cómodo no.
Bueno, no, para apenas vivir, $200,000. Okay. Millennials dicen que como $160,000 para vivir, o sea, tener una vida normal. Y los boomers dicen que necesitan como $80,000+ anuales porque ya tienen mucho más ahorrado. O sea, le están diciendo, ¿y cuánto tienes que tener ahorrado?
Porque ellos ya tienen su casa también.
Exacto, ¿y cuánto tienes que tener ahorrado? Entonces, lo que dicen, o sea, los Gen Z es que necesitan ese sueldo y tienen que estar ahorrando 10% de lo que están haciendo anual. O sea,
$20,000 al año.
Ajá, ahorrando eso. Millennials dicen que tienen que estar ahorrando cerca entre 15 y 20% de su sueldo. Entonces, como $30,000 al año.
Con viendo, menos sueldo.
Ajá, con menos sueldo. Y los baby boomers ya ven que solo necesitan ahorrar entre 5 a 10% de su sueldo, pero ya tienen ahorrado más de $1,500,000.
Sí. O también puede ir a trabajar al Congreso de Estados Unidos.
También puede.
Pero sí, ahí te da una buena idea de dónde estamos todos.
De dónde están mentalmente. O sea, y por qué ciertas generaciones están renunciando a trabajos que no les pagan lo que esperaban. Porque, o sea, una estadística loquísima es como, creo que 60% de la población americana está viviendo cheque a cheque, ¿no?
Sí, es...
Contando gente que está haciendo más de $200,000 al mes. Digo, no al mes, al año. Igual, eso es una locura. ¿Cómo puedes estar viviendo cheque a cheque si estás haciendo $200,000? O sea, eso significa que están malgastando tus ingresos de una manera brutal.
Pero también a $200,000 al año no tienes que tener una habilidad tan espectacular para manejar $200,000 al año.
No, entendido, pero estás mal manejando tu dinero de una manera ridícula.
Es a lo que voy. Sí. Para hacer $200,000 al año no necesitas tanta cabeza. Por lo que si tienes $200,000 al año, no tienes la cabezota para decir, ok, estas son las movidas que debería de hacer inteligentemente. Todo el mundo cree que cuando les llega el dinero se van a volver más inteligentes y van a ahorrar todo y lo van a gastar perfectamente.
No, o que no van a gastar en estupideces todo el mundo lo hace, 100%. Y eso lo viste con los cheques de estímulo. O sea, es decir, ¿lo vas a gastar para tus cosas reales o los vas a gastar en estupideces? ¿Qué fue lo que más se gastó?
En Gucci, güey. Estaba todo lo que era Rodeo Drive lleno de Hondas de 1999.
Donde comprándose esa bolsita o esa cartera que le traían ganas.
A Gucci, a Louis Vuitton, a todos lados. Y esto prueba. En realidad, esto es algo que yo había... No me acuerdo en dónde lo había platicado. Si fue en Twitter, no sé. Mucha marihuana. Pero... se me fue el avión también por el mismo problema. ¿Qué estaba diciendo?
De las tendencias de lo que gente... ¿En qué se gasta su dinero? ¿Por qué?
De lo que se gasta la gente en dinero. ¿Pero qué fue a quejarme en Twitter de cuánto dinero está haciendo esta persona? Bla, 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 bla. ¡Qué excelente! Se me fue el avión. Tremenda. De Gucci. ¡Ah! Estaba platicando yo de que eso es exactamente... Gracias, Sergio. Que esa es la tendencia. Que nosotros creemos que si tuviéramos un salario mínimo para la gente, para que pudiera vivir en ese salario... Todo el mundo cree que esa gente viviría bien.
Lo usaría para lo que deben de.
Y lo usaría para vivir. Cuando vimos, eso pasó en la pandemia y literalmente todos se gastaron el dinero en pendejadas.
No, totalmente. Todos. Porque, o sea, los programas sociales del gobierno, ¿por qué crees que se han evolucionado tanto? O sea, que ya son, por ejemplo, food stamps. Porque antes era efectivo que le mandabas a las familias que no tenían dinero. Y toda esa gente recibía ese dinero y se lo gastaba en otras cosas y no en el cuidado de sus hijos.
Sí.
Y ese es el problema que tienes con todos estos servicios sociales, que no puedes confiarle a la gente el dinero como tal porque no lo saben usar.
Sí, y es triste eso porque literalmente eso cae dentro de la maldad de nuestros políticos, de que
100%.
Pues todos ustedes son unos pendejos y no saben qué hacer con esto. Nosotros nos encargamos. Y ahí te vas a un chequecito
de estímulo y mientras estoy invirtiendo en las empresas que van a recibir todo ese cash.
¡Qué belleza! Eso son todas las variables económicas malvadas.
Esas son las malvadas las más importantes que veo que sí van a afectar seriamente la economía en un futuro muy próximo.
Y yo también diría esa crisis de energía tan sabrosa que se está armando en Europa con todo lo que estamos viendo de cómo Rusia y Argelia y todos están volteando a decirle a todos los países que ya sentían que se sentían seguros con su propia energía, que fue de Nel. Y también estamos viendo que en Francia, ¿viste lo de las plantas de energía eléctrica? Digo, en nuclear.
No.
Tuvieron que apagar dos o tres, porque el agua de los ríos de donde pasa está muy caliente por el calentamiento global. Entonces no la pueden usar, por lo que van a tener que usar coal. Y ahora van a usar coal. ¿Y qué genera coal? Más calentamiento global. ¿Qué? Entonces, muy buenas cosas que están pasando. Hablemos de los reportes de ingresos. ¿Con quién quieres empezar? Y tenemos una gran variedad de ellas. Son compañías muy diferentes y la razón por qué es porque queremos ver qué nos está diciendo qué lado del mercado.
Así es. Primero hablemos de AMD, que es Advanced Micro Devices. Es una empresa de productor de microchips, una de las más grandes del mundo, obviamente. Está basada aquí en Texas, en Austin tiene oficinas. Y superaron expectativas de ingresos. Nada sorprendente eso. Con ingresos de $6,550 millones en el trimestre, dijeron que esperan $6,700 millones en el siguiente trimestre y esperan
cuadrillón el próximo.
Creyendo. Increíblemente, esas expectativas de 6,700 el siguiente trimestre son $150 millones menos de lo que esperaba Wall Street. Entonces su acción cayó 5%. Eso es lo que ves y dices, espérate, no tiene sentido esto. Por primera vez en la historia de AMD son más grandes que Intel. O sea, que Intel siempre era el jefe de todo el mundo de microchips.
Hacía comerciales de microchips. Nadie más conocía otra compañía de microchips.
Nadie, exacto. Entonces, o sea, superaron a Intel. La empresa AMD ya vale 160 mil millones de dólares. Y Intel vale 147 mil.
¡Qué cabrón!
Y Intel también tuvo un reporte muy malo, o sea, de ingresos la semana pasada. Han tenido muy malas noticias, o sea, y aparte anunciaron todas estas inversiones en distintas plantas que quieren hacer. Anunciaron una nueva cooperación en Alemania. Todas estas plantas quieren invertir dinero, o sea, una cantidad de dinero ridícula.
Claro.
Pero no tienen el efectivo ahorita para hacerlo, entonces van a hacer un issuance de bonos, entonces van a poner todavía más presión en su propia balanza. Está interesante la posición en la que está Intel, porque sí son líderes, pero el hecho de que Microsoft, Apple, todas estas empresas estén dejando de usar Intel para producir sus propios microchips o irse con competencia, les está poniendo demasiada presión a Intel.
Es que ya también hay muchas compañías muy grandes de microchips, sí, tremendas, y la vemos, están en todo el mundo, en diferentes lugares seccionadas. Taiwán es el ejemplo más grande de esto.
Totalmente.
O sea, una de las empresas más grandes de microchips, si no es la más grande del mundo, ¿no?
Sí, Taiwan Semiconductor Company es la más grande del mundo.
Sí, no, o sea, imagínate, cabrón. Y ahorita con todos los incentivos que les vamos a dar, ¿qué pasó cuando le dimos?
Pero ellos no van a recibir tanto estos incentivos. Parte de los incentivos del Chips Act es que tiene que ser empresas manufacturando en Estados Unidos, tiene que hacer su research en Estados Unidos, y para eso fue Nancy, obviamente, para decir, invierte acá con nosotros y te vamos a dar tanto en subsidio.
Es el subsidio. Abre esto 100%. Aquí, hazlo de esta manera.
Lo que no se habla tanto del Chips Act es que hay 200 mil millones de dólares para investigación y desarrollo de nuevos chips.
Sí.
Pero, que es lo que van a tomar todas las empresas de Raytheon Technologies, Texas Instruments, Boeing, todas las de Defensa Nacional van a tomar todo ese presupuesto y lo van a usar para su propia investigación y desarrollo.
Quiero que sepamos esto. ¿Qué pasó cuando nos dieron un gran presupuesto para algo más la última vez? ¿Cómo les fue a esas empresas? Les fue muy bien.
Muy bien.
Eso fue cuando le dieron a todos las vacunas.
Sí, a todas las farmacéuticas.
Brothers, tomen todo este dinero y tienen que resolver estos problemas rápido. ¿Y qué pasó? Sí, hasta el cielo.
Project Warp Speed, ¿no? Se llamaba.
Sí. Warp Speed. Así que si gustan invertir en algo...
Sí, AMD tiene mucho que crecer todavía, y más que ahorita está como a la baja. Están bastante planos. NVIDIA está bastante castigado. O sea, hay varias de estas empresas de microchips que están, pues, no viendo esa salida que todo el mundo dijo, no, ya pasó el chipset, ya lo firmaron, ya deberían de estar al alza. No,
no
están
es
castigados porque les va a tomar, lo hemos dicho muchas veces, para llegar a esos niveles de producción que están buscando tener.
Mínimo un año, año y medio.
Mínimo. Pero entonces, tiene mucho donde crecer, eso que está claro. Está claro.
Y aparte la necesidad y si hay totalmente más presiones inflacionarias, porque digamos que Taiwán se va a guerra. Sí, imagínate
cómo van a explotar esas.
Airbnb
fallaron en expectativas de ingresos por casi nada, con 2.100 millones de dólares en ingresos, pero superaron expectativas en utilidades por 30%.
Por la inflación, porque totalmente. Todo el mundo le subió el precio
a la renta. Su operación no
güey.
Creció y como frenaron contrataciones desde febrero, creo, ellos están muy bien en cuanto parados a su manejo de operacional. Entonces, sí, sus ingresos están arriba 58% comparados con el año pasado.
Okay.
Y eso que el año pasado, ya para verano, Airbnb ya era...
Sí, ya estaba quemando
con todo. Porque la gente estaba viajando específicamente a Airbnb, no hoteles. O sea, fue como su gloria, pero ahorita 58% arriba.
¡Qué cabrón! Yo creo que este es el pico de Airbnb.
Puede ser. Tuvieron utilidad de 379 millones comparados con una pérdida de 68 millones el año pasado.
Yo te voy a decir por qué. Porque tuvieron ya sus años de expansión, tuvieron uh-huh. todo este dinero que viene cabrón, y esto sí, que es menos usuarios, pero más dinero, nos da la perfecta idea de se está secando.
Pues no sé si se está secando porque más. Elevaron sus predicciones para el resto del año.
Predicciones para el resto del año, pero esto es verano, güey.
Y aparte, sí, y para de aquí a final de año dijeron vamos a hacer todavía más dinero de lo que estamos haciendo ahorita. Y aparte, increíblemente, anunciaron un programa de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares. Entonces, eso a la gente le encanta, ¿no? Aún así, su acción cayó 9% después del anuncio.
¿Por qué?
Porque no llegaron esas expectativas como por 20 millones de dólares.
No mames.
Te lo juro. O sea, la gente está sobre reaccionando a este tipo de cosas. O sea, y creo que...
¿O tú crees que estén poniéndole el precio que va a bajar?
Yo creo que muchos inversionistas están proyectando que la gente no va a tener dinero para el fin de año y no va a poder viajar y que las expectativas que ellos están poniendo son irreales.
Es lo que yo creo 100% y es lo que los... Según yo, es lo que los está llevando este ajuste de precio.
Puede ser, puede ser. O sea, está bastante plana su acción ya al final con este mini rebote de mercado que hemos visto ayer y hoy. Estamos viendo... Han recuperado bastante las pérdidas que tuvieron después de su reporte de ingresos, pero nada...
Nada loco.
Nada loco.
Y PayPal.
PayPal. Es una de tus favoritas.
¿Cómo va PayPal? Por cierto, lo he usado un chingo últimamente. Sí. Es como la única manera que le puedo pagar siempre a la gente. Ajá.
Pues mira, superaron expectativas en ingresos por 20 millones, con ingresos de 6.810 millones de dólares. Superaron en utilidades por 8%. También sus ingresos están arriba del 9% comparados con el año pasado. O sea, están creciendo.
¿Por qué?
Pues...
Espérame, ¿con PayPal o con una...?
Incluido con Venmo. No, okay. Todo. O sea, PayPal como empresa están reportando todo junto, claro, ¿no? Reportaron una pérdida de 341 millones de dólares comparados con una utilidad de 1.180 millones el año pasado.
Ok.
Y esto es por todas las inversiones que están haciendo.
De cripto.
Todas sus nuevas inversiones, su creación de nuevas funcionalidades y todo, ha sido tan grande que reportaron pérdida. Increíble. Porque, o sea, tienen más de 6% de cuentas activas y ya para una empresa tan solidificada como PayPal es muchísimo, sí, comparado con el año pasado. Y también anunciaron que van a reducir costos hasta por 1.300 millones de dólares, o sea, en despidos, en recorte de operación, en viendo, se van a enfocar en lo que les paga. Y una recompra de acciones, un programa de recompra de acciones de 15 mil millones de dólares.
Antes de que todo se vaya al ano, también en las crisis, la recompra de acciones es clásica, güey. Tremenda. Ya iban dos de dos, ¿no?
Sí, y su acción subió hasta 14%. En el día después de que anunciaron su recompra acciones por 15 mil millones de dólares, cómo iban a reducir costos y todas estas cosas, bien, inmediatamente subió tanto, pero siguen abajo 52% en el año. Claro. O sea, eso no
cambia.
Siguen abajo, pero del fondo que tocaron en junio a donde están ahorita, una subida como de 40%.
Bien por ellos.
Sí.
Starbucks.
Starbucks, un poco más interesante porque ellos superaron
expectativas. Esto es muy interesante para mí.
Exacto. Ellos superaron expectativas en ingresos y utilidades con ingresos de 8.150 millones de dólares. El problema en sus ingresos es que fueron menores al año pasado. Entonces sí superaron en expectativas, okay, pero no superaron al año pasado. Entonces van a la baja.
Yo esperaría lo mismo porque la gente no se va a gastar en el café que cuesta $7 ahorita. Van a preferir tomarse el de su casa. Esa es mi tirada.
Totalmente. Y también no quisieron dar expectativas para el resto del año porque así como lo hicieron desde ahorita, dijeron, hey, no sabemos qué va a pasar con China. Están cerrando todavía ciudades y representa muchísimo en nuestro mercado. Ya no estamos operando en Rusia. O sea, han cerrado muchísimas ubicaciones dentro de Estados Unidos por los problemas de los homeless que han, o sea, se están...
¿Hay problema de homeless en Estados Unidos?
No. Casi no. Pero, o sea, solamente en China sus ventas han sido menores por 44%.
Pues que
comparado también, con el año pasado.
No, sí, mames, todos los problemas que tienen en China.
Pero aún así, increíble, o sea, aparte de lo que les ayudó bastante en su reporte es que anunciaron que abrieron 318 nuevas ubicaciones alrededor del mundo, no en Estados Unidos. O sea, en Europa, en Latinoamérica, siguen en expansión el resto del mundo. O sea, tienen 34.948 tiendas abiertas.
¡Wow! 34.000.
Casi 35.000. O sea,
son del tamaño de Oxxo, cabrón.
Sí, pero por todo el mundo, sí, y vendiendo café caro. A quien se presente.
Que les toma nada hacer, por nada. Cierto. Qué impresionante.
Nada, pero ¿has visto el desglose de los costos de una taza de café de Starbucks?
No.
Su margen de utilidad no es tan alto. Es como de
no, por la,
11 por, o 9%.
Por la tienda y los empleados, güey.
La tienda, los empleados, marketing, el costo operacional que tienen. O sea, simplemente porque están integrados verticalmente. El café, o sea, les cuesta lo que están sirviendo.
Nada.
Les cuesta centavos.
Sí,
o sea, entre 12 a 18 centavos en total. Y si usas leche de almendra, entonces pon tú que 25, 30 centavos. Pero realmente la mayoría va en sus rentas, en operación, en costos fijos, en distribución.
Bla, 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 por supuesto. O sea, te digo, también no puedes mandar toda esa cantidad de café trendy a todo, todo el mundo y te sale gratis.
Exacto. Wey. No. O sea, están valuadas en 98 mil millones de dólares, uh-huh, que es bastante, pero siguen 27% abajo este año. O sea, ellos han sufrido bastante de esta, de esta baja de mercado.
Deberían de sufrir más en realidad. Yo no le apostaría ahorita a Starbucks.
No, ni yo. O sea, es una empresa que va para abajo simplemente porque cuando la gente necesita ahorrar, lo primero que te ahorras es el café de Starbucks.
Ok, sí, eso es por eso que quería ver esto. Y ahora vamos a Uber, porque también se me hace interesante, porque siento que Uber también tuvo que tener un pasito atrás o tal vez se quedó igual. ¿Qué pasó?
Uber, honestamente, tuvo el mejor reporte de ingresos que ha tenido en su historia, porque es por primera vez en la historia de Uber tuvieron cash flow positivo. O sea, de efectivo positivo desde que empezaron. Uber ha gastado más de 25 mil millones de dólares en operación sin hacer dinero desde que empezaron en 2011 o 2012 cuando lo lanzaron. Desde entonces no, o sea, es la primera vez en un trimestre que tienen flujo efectivo positivo.
¡Wow!
Increíble, pero cierto. Aún así reportaron una pérdida de 2.600 millones de dólares.
Okay.
Porque tomaron o sea, son recortes de libros. O sea, tomaron malas inversiones en Zomato, que es, o sea, es como...
Que no sé qué es Zomato.
Doordash, pero en India. O sea, y les fue muy mal en la oferta inicial. O sea, han tenido pérdidas importantes ahí, pero sus ingresos fueron 680 millones con 8.070 millones en ingresos totales. O sea, básicamente como su flujo efectivo fueron 680 millones. Y su flujo efectivo positivo fueron 382 millones de dólares.
¡Wow!
Bien por primera vez en su historia. O sea, y esto obviamente la gente... O sea, su acción se fue al cielo en esta semana. O sea, Uber esta semana ha ganado como 40% en valor.
Y espérame. Hicieron entonces en total... De sus rides tienes todo el desglose.
Sí, sus viajes totales, sus viajes como tal, están arriba 33% comparados con el año pasado. Y es, o sea, eso más o menos tiene sentido. Ven rentabilidad bastante, o sea, mucho más cerca de lo que se espera, pero, o sea, tuvieron en ingresos totales, ya está casi a la par viajes tradicionales que Uber Eats. ¿Te acuerdas que Uber Eats había sobrepasado muchísimo sus ingresos?
Sí.
En ese sentido, ya no. Ya Uber Eats representa 52% de sus ingresos totales y viajes tradicionales 48%.
Esto se me hace demasiado interesante. Demasiado, demasiado. Porque yo juraría que todo empezó a alentarse si lo viste con Airbnb tantito. Digo, no loco.
Acuérdate que esto
pero es nada más como llegar al pico de...
Acuérdate que esto es el trimestre que cierra en junio. O sea, claro. 30. Entonces, ahí tienes que pensar de ahí lo que pasó aquí. O sea, todas estas noticias súper negativas de que ya vamos en recesión, de que ya todo va a la baja y todo. En junio no tenías eso. Seguía el boom completo de viajes. Seguía, o sea, la gente estaba gastando todo el dinero que tenía y ahorita ya se le está acabando.
Voy a marcar que esto tal vez sea el último de estos.
Es posible. Uh-huh. O sea, te digo, después de su reporte de ingresos subió 20% su acción y después de eso ha seguido subiendo. O sea, desde entonces, porque su reporte fue el lunes, creo, o el martes.
Yo no esperaría que Uber, porque pues, también vas a agarrar un Uber o el pecero, güey.
Es un Uber.
No, pero si no hay dinero.
Ah, claro, pues
no te queda de otra, ¿no? O sí, no. Chance un Lyft.
Sí. No, Uber compite muy bien con Lyft en Uber X. O sea, sí,
estoy mamando.
No tiene de otra. Entonces, creo que Uber ya como tal, como empresa, o sea, siguen muy por debajo de su precio de oferta inicial.
Sí.
Pero ya se ve mínimo la luz al final del túnel. Ya o sea, porque ya la gente dinero, estaba cansada
de perder
todos los trimestres. Era, ya estuvo, ¿no? O sea, ¿cuándo va a ser dinero?
Qué mal momento para haber cambiado todo el negocio.
Dara Khorrashani, honestamente,
genio.
Señor jefe, porque le dio la vuelta a Uber
completamente.
Muy, muy bien.
Sí, desde el principio se enfocó en lo que tenía 100%. Y vendió todas las mamadas.
Vendió
que
todas las malas inversiones. Es como ya estuvo, güey.
Que también se ponen locos estos güeyes, como si ellos fueran los fondos. Eres Uber, güey.
Eres Uber, tú eres un fondo.
Exactamente. Exacto. Y bueno, Robinhood.
Uf. Robinhood, o sea, va de mal en peor, pero increíblemente su acción subió. Y ahorita te voy a explicar por qué. No llegaron expectativas de ingresos. O sea, tuvieron ingresos de 318 millones en el trimestre. Esto es 7% más que el trimestre pasado, pero 44% menos que el año pasado.
Sí.
Entonces, ok, o sea, sí estás mejor, pero no. Realmente, güey. Tuvieron menos usuarios activos mensuales. Tuvieron menos cartera en inversión total de todos sus usuarios. Aparte, anunciaron que van a recortar 23% de toda su fuerza de trabajo, lo cual obviamente les va a reducir muchísimo sus gastos operativos, va a subir su rentabilidad, porque no es que, o sea, el cortar ese 23% de gente no significa que 23% de tus usuarios se van. De por sí ya los que tienes ya se quedaron. O sea, eso es...
Correcto.
Si no se fueron cuando tuviste todos tus...
pedos, mala PR y todo lo que hiciste.
Ya no se fueron. No. Exacto. Entonces, ahí eso es algo que hiciera que su acción subió 13% gracias a eso. Porque la gente dijo, pues vas a recortar tanto tus gastos. Pues va, sube. Sigue muy, muy, muy por debajo de su precio de oferta inicial, obviamente.
Pues sí, es que también no mames todo. Es que Robinhood se ha hecho todo mal. No, no le ha faltado una.
Una. Y Vlad mandando, o sea, no sé si viste, pero cómo corrió toda esta gente.
No.
Mandó un email a toda la empresa diciendo... O sea, se les va a mandar también un correo personal a cada uno que se les va, o sea, que
quien se ha despedido.
Quien se ha despedido. Pero empezó, ¿sabes cómo les dice a sus empleados?
¿Cómo?
Robin Hoodies. Sí, sí, eso es.
Imagínate,
ese es el cringe que dices.
Imagínate en tu carta de despido. Dear Robin Hoodie.
Te lo juro, así empezó su email. Dear Robin Hoodies. O sea, es como, brother, ten un poco de sensibilidad. O sea, no.
Sí, güey, no mames, antes de despedir a todo el mundo. Dear mi empleado, güey, toma, no eres mi empleado más.
Están abajo 72% pues de su oferta inicial.
Sí. Y también, si estamos viendo que el volumen de transacciones en todo
sigue
lo que
bajando.
Es... claro, güey, y lo va a seguir haciendo porque ahorita, sobre todo, estamos nosotros metidos en el corazón de lo financiero con los NFTs. Güey, no hay volumen de nada.
De nada.
Hay literalmente 200 pendejos, son los mismos 200 pendejos que seguimos ahí, batallando con todo, pero somos 200 güeyes. El volumen se apagó. Es como cuando...
Es eso. La gente ya no tiene dinero para jugar con. O sea, y esto es lo que era todas esas inversiones especulativas que está haciendo la gente. Ahí viene a qué. Se les limpiaron en los primeros 6 meses del año.
Son dos combinas. Son dos cosas. Eso, que no tienen dinero, etcétera. Y también que como no sube, se aburren y dicen, claro, me voy a esperar a que el mercado se ponga caliente otra vez para entrar. Y pierdes interés y te sales hasta que empieces a escuchar que el pump, que el este, que el otro... Entonces tenemos las dos cosas combinadas. Y bueno, ¿quieres cerrar con Moderna?
Pues porque no un buen pump. Para, o sea, ellos superaron expectativas de ingresos con 4.700 millones de dólares en el trimestre, de los cuales 4.500 fueron solo de vacunas.
Claro,
obviamente,
güey.
Obviamente. Claro. Superaron expectativas de utilidades por 15%. Entendible. Y lo que se me hizo increíble es que tuvieron que marcar una pérdida de 500 millones de dólares en el trimestre de vacunas que se expiraron. Que no pudieron vender a países fuera de Estados Unidos. Ya la gente no le está pidiendo esa cantidad. O sea, no, simplemente...
¿Estás poniendo los boosters tú?
Exacto.
¿Tú te estás poniendo los boosters?
No. O sea, me puse uno en diciembre cuando me tocó, pero pues ya desde entonces es... O sea, seguramente ya tuve COVID otra vez y pues ni modo. O sea, es lo
que exactamente. ¿Quién sabe? Pero ya no, la gente no se lo pone porque ya vimos lo que es la pandemia.
Exacto. Pero, increíblemente, firmaron un nuevo contrato con el gobierno americano de 184 millones de dólares.
Gracias para, a Dios.
Para seguir supliéndolos de vacunas y demás. Y están renegociando contratos con gobiernos alrededor del mundo, pero ya no están teniendo la efectividad que tenían antes.
No, pues antes tuvieron una campañota de publicidad, güey. Se llamaba COVID-19.
Así
no sé
es.
Si la viste.
No, tristemente.
Muy efectiva, no. Para su compañía. Les funcionó bien.
Su acción subió 16% después de su anuncio porque superaron expectativas por todo esto y demás, pero obviamente siguen abajo 26% en el año.
Sí. Entendible. Digo, no iban a tener el boom que tuvieron cuando empezaste a venderle vacunas a todo el mundo,
güey. Vamos a ver qué pasa con Monkeypox, porque ya lo declararon...
¿Estás emocionado por Monkeypox?
Una emergencia nacional.
Para que la gente entienda por qué lo declararon una emergencia nacional cuando solamente hay 6,000 casos. ¿Por qué, Ro?
Para accesar los fondos de emergencia del gobierno que ya no estaban usando para COVID porque se quedaron sin utilizarse. Esos fondos de gobierno siguen ahí parados y pues para accesarlos tienen que declarar una nueva emergencia y este es Monkeypox.
He ahí la emergencia. Estaba viendo ayer una entrevista con un doctor y le están preguntando al güey, oye, ¿qué tan serio es este pedo? Y dice, de nuevo, esto solo afecta a hombres que tienen sexo con hombres por la gran parte. Es muy difícil que alguien más le dé monkeypox. Y le dicen, entonces deberíamos estar preocupados y de crear una vacuna. Y dice, no.
Ya hay vacuna.
Y dice, no, ya hay solución. Y de nuevo... Esto solo le afecta a alguien en específico, por lo que podemos hacer campañas para proteger a esas personas en específico. Nada, nadie más tiene que estar involucrado.
Vacúnalos a ellos, es todo lo que tienes que hacer. Listo.
El güey estaba hasta la madre
es que sí,
ya de esto.
Sí. Ya no puedes estar generando pánico en la gente por cosas que ya no tienen sentido. Creo que la gente ya está despertando un poquito eso.
Espero que sí, pero quién sabe, cabrón. Es duro. Porque también... esa es una cosa grande en la situación en la que estamos alrededor del mundo. ¿Quién le cree ya a los viejitos, güey?
¿Quién le cree a nadie? Porque ya nadie confía en los medios tradicionales.
Ah, bueno, no puedes, no, pero es que no puedes ver la televisión y creer nada, no. Güey. Ver las noticias en la tele es como ver un programa pagado.
Es como nos vamos a morir todos mañana. Aparte, se acabó este pedo.
Los
ya,
clics,
listo.
O sea, ¿qué me dan los más clics? Pum. Y eso fue cabrón, que no hablaron de la nueva moneda de Rusia y
no,
China.
No, porque si les dices eso a la gente, inmediatamente cunde el pánico sobre dólares, todos se mueven a sí. Inversiones alternativas y colapsas sí. La misma economía.
Pero, güey, yo hice ese video y subí un TikTok de eso. No explico nada, o sea, nada, apenas. Sí. Tiene casi 6 millones de vistas en un día, güey. Sí. ¿Eso qué te dice? Que hay apetito por la noticia.
No, la gente, pero no y, se la quiere dar los medios tradicionales.
Pero esto es a lo que voy. Uh-huh. Y los medios tradicionales se mueren de hambre por clics, ¿estás de acuerdo? Claro. Y porque por vistas. El hecho de que ni siquiera se avienten esta, no. Te habla del peligro, o sea, de la potencia latente de, sí, esta, sí. De esta amenaza. Y ahora... Para cambiar de tema, platiquemos de las nuevas acciones de meme.
Una nueva acción de meme, esta sí está, pero en esteroides. O sea, sí viene potente, como dices.
¿Es potente?
Sí, una empresa financiera en China que se llama AMTD Digital.
Okay.
Es una empresa que hizo su oferta inicial hace un poco más de 2 semanas, el 15 de julio. Su precio de oferta inicial fueron $7.80.
Ok.
Por acción. En un momento, esta acción, esta semana, llegó a estar 22,000% arriba de su precio.
No seas mentiroso, güey.
Sí, llegó a $2,200 y cacho. O sea...
¿Y por qué me perdí este pump?
Porque simplemente... ¿Qué pasó? O sea, ya es una de las acciones más mencionadas, obviamente, en Wall Street Bets, en todos estos. O sea, honestamente, no sé qué fue lo que causó este pump tan gigantesco, pero llegó un punto en que valía más que Coca-Cola, Walmart, Alibaba. Llegó a valer más que Goldman Sachs. Porque es una empresa financiera y lo compararon con los bancos y dicen, esta empresa, una pequeña oficina en Hong Kong que generó $25 millones el año pasado, vale más que Goldman Sachs.
No mames.
Así,
¿cómo?
Así como lo
¿pero
ves.
¿Pero cómo lo hicieron meme o qué? ¿Qué es?
No, honestamente, no sé de dónde salió el frenesí de compra, pero se volvió algo ridículo.
Wow,
ridículo, en serio.
A su gente de marketing para echarme unos pompsillos.
Obviamente esta es, o sea, cuando está así tan volátil, o sea, es una ridiculez. O sea, hoy antes de empezar este podcast chequé y estaba 43% abajo en un día.
De los $2,000.
Sí, ahorita estaba como en 6,000 y no, 600 y cacho dólares cuando yo chequé.
No, pero eso no compras a menos de que esté en $10, güey.
No, no vuelves a comprar, pero es que así bajó ayer, a como a $700 y volvió a subir como a $1,500, o sea, otro 100% y cacho de descuento. Digo, si compraste en la oferta inicial...
No, bueno, te sacaste
felicidades.
La puta... Bueno, y después holdeaste con cojones, güey, porque sí. Yo en cuanto vi que hice 3 veces Milano hubiera vendido, güey.
Claro, pero imagínate holdear 2 semanas nada más y ver que sube $2,200 por
no,
acción.
No mames, no. No seas mamón.
Sí, sí,
a la
sí.
Gente que a la gente que se encuentra en esas situaciones, qué chingón.
Seguía arriba. Es más, con la baja tremenda hoy, seguía arriba 4,700% de su precio oferta inicial. O sea, es donde dices, güey, pues...
Oigan, si alguien sabe del próximo pump de estos, avíseme, no sean así.
Mira, mi recomendación es vean esto desde fuera, porque esto sí
no
es un
toques,
tremendo
no,
rock pool, no, o sea, donde ya, los tiburones están ahí cazándote, solamente con sí, los pumpy dumps.
Ya una vez que se vuelve volátil, ya te están esperando.
Es un rock te pool está, estilo NFTs.
Te están esperando, Lana o sea, Rhodes,
literal,
efectivamente.
Sí, literal.
Dios la bendiga, tan hermosa. Y abramos el cripto.
De cripto.
Update, la actualización de cripto. Simplemente el mercado se ha mantenido en una tendencia alcista, pero muy leve.
Sí.
Está yendo arriba tantito. Bitcoin fue de 20,000.
Comparado al año pasado, estamos igualitos.
22,500. Estamos parados
por
tal
ahí.
Cual.
Ajá.
Tal cual. No se mueve.
Un día sube tantito, otro día baja.
Estoy jugando en un rango de 10%. He estado haciendo trades en ese rango de 10% y le he pegado a todo. Si un pendejo como yo puede hacer eso, eso quiere decir que te está dando exactamente el rango
sí.
Y no se va a mover
sí,
de ahí.
Sí, sí. Literal.
Entonces, Bitcoin está por ahí de 22,500, 23,000 dólares.
Ethereum 1,600.
Ethereum 1,600, 1,640 y a veces le pega el 1,700.
Uh-huh.
Solana está ahorita, me parece 38. Que el 38. Y estaba,
pero estaba en rango de 40, más
estaba
o menos. 40,
entre
40
y 45. Ajá, es como sí. El... Bueno, sí. Llega a 47 y es cuando... Ahí es,
sí,
ahí
sí,
es donde
sí.
Tienes que vender a huevo.
Claro.
Entonces, hemos visto como un mercado plano, pero también interesante porque... Cuando vimos toda la tensión de Taiwán y esto, ¿no se te cayó?
No, nada.
Cuando vimos también que Solana, sí. Ahorita vamos a platicar de ello, el hack de Solana, Solana no se cayó tampoco.
No, cayó, pero se recuperó de inmediato.
Nada, o sea, pero también fue un
sí.
Nada, un 4%, como, 3%,
y
nada.
Lo recuperó en menos de 30 minutos, nada, o sea, no fue nada...
Muy raro. Ajá. Entonces, el mercado de cripto se está quedando tal cual el mercado. No, sí, no hay...
Creo que la gente sigue como esperando a ver que algo pase.
Lo que sí les voy a decir es esto. Cripto va a pompear cuando pompee este pump. Cuando este pump pompee, cripto se va a ir al ano para arriba. Porque el FOMO, el greed que existe ahorita, todos los canales de YouTube
todos
están de...
Quieren, todos quieren, ahora sí ya me voy a ir al cielo.
Todos hoy, métanse a ver, mínimo en inglés, todos los canales de cripto, todos es de tocamos piso, nos vamos, cuáles son los siguientes niveles, ya piso se hizo, piso se hizo, piso se hizo.
Y ahí es todos. Cuando el biggest rock pool, ahí es donde entra.
Ahí es cuando llega. Pero esta vez, creo, porque la resistencia importante que tiene Bitcoin, y acuérdate, tienes que agarrar a Bitcoin como la referencia de todo el mercado, está por ahí de los 24 mil. Si Bitcoin, de 24, 25, si Bitcoin rompe eso, todo el mundo va a brincar creyendo que el fondo ha sido confirmado, porque está rompiendo la tendencia, la de noviembre,
hacia
güey.
Arriba, sí.
La tendencia bajista de noviembre la romperías ahorita con eso. La gente se volvería absolutamente loca y el pump que vendría sería tan glorioso,
sí,
pero lo tienes que vender.
Claro, porque si no, luego se viene la baja dura.
Pero se viene el rebote. De nuevo, hablamos de volatilidad hace años, de cómo cerraría este mercado a la crisis. Un rango de volatilidad estúpido. Pónganse exacto, vivos. Estás en el mercado, nada más agárrate. Que sí, ese pop, no creo honestamente que lo vaya a cargar altos
ponte
históricos.
Ponte tus valores de salida. O sea, aunque haya más dinero por hacer, no creas. Si es ya más, llegaste a lo que tú querías ganar, ya vende. ¿Qué importa?
Sí, si has estado abajo, no se siente rico el haber dicho, puta, pude haber vendido acá. O cuando vendiste y dijiste, ay, qué mal pedo que vendí, pero ahorita no estás de qué chingón que vendí. Métete más en ese hábito de sacar buenos, ¿cómo se dice?
Utilidades
de tus inversiones. Duda. Y bueno, hablemos de Coinbase para empezar, porque wow, qué semana ha tenido Coinbase.
¿Qué semana? O sea, hace un par de semanas te acuerdas que anunciamos que Cathie Wood había vendido como 1.4 millones de acciones.
¿Puedo decir algo? Bueno, dilo y ahorita platico de Cathie Wood.
Por la investigación del SEC, por todas estas cosas que estaban pasando alrededor de Coinbase. Y Cathie, pues ni modo. O sea, digo, tenía como 3.5 millones de acciones y vendió 1.4. Que estas acciones, o sea, le costaron esta venta 280 millones de dólares. Perdió.
Perdió 280.
Perdió 280 millones de dólares en esta venta. Y bueno, desde que vendió a hoy, Coinbase está arriba como 83%.
Desde que vendió Cathie.
Sí. El día de hoy nada más, o sea, esta semana ha subido 76%. Sí. O sea, no, 60% de ganancias esta semana, hace dos semanas, desde el día que ella vendió 83%. Pero lleva...
Madre.
Coinbase ha tenido una...
Rebote
impresionante. Un rebote impresionante, pero por varias noticias. Y hoy fue la noticia que sacaron una sociedad con BlackRock.
Sí.
El fondo más grande del mundo. O sea, que llegan y dicen,
que está comprando todas las casas.
Exacto, con BlackRock. Entonces, vienen a hacer una sociedad con BlackRock. Pero aquí se me hace interesante esta sociedad porque sí, suena muy bien en marketing. Pero es porque les vamos a dar acceso a los clientes de BlackRock entrar a Bitcoin. Todos los clientes de BlackRock ya tienen acceso a cripto. O sea, no es como que esto ya les da ese...
Ve esto.
Siento que les van a dar acceso privilegiado a ciertas ofertas iniciales de cripto, a ciertas monedas, a ciertas cosas que posiblemente inversionistas tradicionales no tengan.
Como si fueras Coinbase Pro y tienes
eso tendría sentido. O que puedes invertir sin comisión dentro en Coinbase, pero ellos o te dan préstamos de acuerdo a tu cripto distinto. No sé cuál sea la sociedad exacta porque solo anunciaron que van a trabajar juntos y abrieron esta sociedad, pero...
Yo cuando leí esa noticia me quedé así, ¡ah, cabrón! Que todos los clientes de BlackRock no tienen Coinbase.
Son los más ricos del mundo. No tienen acceso a criptos.
¿No pueden bajar Coinbase? Sí, ¿no pueden bajar el app de Coinbase directamente sin que BlackRock haga un deal con ellos? Esa es la primera cosa.
Es por eso que se me hizo medio extraño.
Veremos qué van a hacer. Por cierto, BlackRock ya tiene un plan para cuando sea el tiempo apropiado, ya lo dijeron, para comprar, ¿cuánto? ¿30, 50 billones de dólares de casas? ¿Leíste eso?
Sí. Digo, ya han estado comprando poco a poco, porque es Blackstone el que ha estado comprando todas las casas. Ahora BlackRock ya está también entrando.
BlackRock tiene un fondito, dijeron. No me acuerdo si son 30 o 50 billones de dólares. Dijeron, para ahorita que se pueda, vamos a comprar más casas. Es de, deja de anunciarle a la gente que le quieres robar todas las casas, güey.
Sí, güey.
Eso de comprar casas ya está muy cabrón, ¿no?
Sí, los fondos no deberían, legalmente no deberían,
deberían de
poder
hacer eso. No. Eso sí ya está muy, muy gangster, güey.
Sí, eso es
Estás quitando la casa a la gente, güey. Sí. Sí. Es como poder comprar toda la comida, comprarle y después le dices, te vendo la comida, güey.
Sí, güey. Es lo mismo. Es igualito. Ajá. Y tenemos leyes en contra de eso.
Sí, por supuesto.
Pero no en contra de fondos comprando casas.
Exacto. Qué locura, güey. Vamos a hablar rápido de Cathie Wood porque...
Sí.
¿Qué le pasó a Cathie Wood, güey? Yo creo que Cathie Wood se volvió una leyenda en el bull market más fácil de la historia. El más grande de la historia,
claro.
En el bull market más grande de la historia, tenía dinero invertido y le pegó como todo el mundo.
Claro.
Y de ahí todo el mundo le mamó el huevo a Cathie Wood.
Sí, en 2020 Cathie Wood hizo 150% de ingresos. Como, pues sí, güey, porque Roku y todas sus inversiones que eran de super high growth, pues sí.
Yo mismo estaba de... mejores años. Señorita Cathie Wood, aquí está esta cara y se puede sentar en ella cuando guste de lo que había hecho.
Sí, no.
Y ahorita es como una tras otra.
Puras fallas.
¿Quieres apostarle al mercado bien? Apuéstale en contra lo que quiera Cathie Wood, güey.
Literalmente, parece que ya perdió todo su mojo. Y parece como...
Kramer.
Sí, parece Jim Cramer. Está entrando al grupito de Jim Cramer que a lo que hagan va en contra.
Lo contrario, por el amor de Dios. Lo contrario.
Está loco, pero sí, eso parece.
Extraño Cathie Wood de tanta promesa. Que igual y tenemos que hacer que más tiempo pase, ¿no?
Porque digo, está en una posición muy extraña ahorita. Vamos a ver qué pasa con su fondo. Sigue muy por debajo de los niveles que mucha gente entró. Entonces sigue siendo, o sea, si confías en ella todavía y crees que sabe lo que está haciendo, sigue siendo un muy buen punto de entrada a su fondo.
Exactamente, ahorita. Y yo no creo que le vaya a ir mal. A fin de cuentas... No,
tiene unos analistas... tremendos. O sea, no nada más es ella también. No,
a fin de cuentas, 80% de todos los fondos están perdiendo en contra del S&P 500, güey. O sea, si hubieras invertido nada más en el S&P 500 en vez de todos estos fondos con todos estos analistas, seguirías perdiendo menos que con ellos. O sea, una locura. Pero bueno, hablemos de Babel Finance.
Babel Finance. Uy, Babel Finance es uno de esos fondos pequeños que sí perdieron dinero, pero nada más habían pausado todas las salidas de dinero de sus clientes y todo, y no habían dicho nada. De qué había pasado ni por qué. Y apenas ahorita están saliendo las noticias de qué es lo que pasó. Y lo que pasó es que perdieron 280 millones de dólares de sus usuarios, que eran 8 mil bitcoins y 56 mil ethereums en margin calls. Los perdieron en malas apuestas, en malos préstamos. O sea, simplemente perdieron todo ese dinero.
En apalancadas.
En apalancada mal. O sea, ese fondo tuvo... Y el fondo como tal solo tenía 120 millones de dólares como inversión equity. El resto era todo el dinero de sus usuarios que entraban y ellos estaban ofreciendo todas estas tasas súper altas y demás.
Pero una vez que das tu cripto es de ellos, güey.
Es de ellos. Y se quedaron con todo ese cripto y perdieron 280 millones de dólares a valor actual. No me quiero imaginar cuánto era en valor en ese momento.
No, del pico a lo
cuando
que
lo
ahorita
recibieron.
Claro, no, de lo que es al pico ahorita. Impresionante. Pero lo vamos a seguir viendo de nuevo. Toda la gente de la banca tradicional se fue a cripto a hacer estas mamadas, literal, cabrones. Literal. No es como que la gente de cripto nació de la nada y todos son chavos. Todos estos son güeyes que trabajaban en la banca tradicional, vieron cómo cripto funciona y vieron, güey, esto van a empezar a funcionar.
Es lo mismo, podemos hacerlo.
Podemos ir y hacer el 130-50% y tómala, güey.
Como el Ponzi Scheme del que vamos a hablar ahorita, porque es ese Ponzi Scheme el que el SEC acaba de atacar, que ya dijeron, vamos a atacar... cargaron a 11 personas sobre este Ponzi Scheme y es como cualquier Ponzi Scheme, cualquier... ¿cómo se llaman esas empresas de mercadotecnia? De
escalerita, no sé escalera, cómo se dicen.
Ajá. Bueno, esas. Es idéntico. Sí, o sea, porque ofrecían retornos enormes y metías a más personas. Y o sea, llegó hasta 300 millones de dólares de inversionistas que se robaron todo. Sí. Los cuatro fundadores de estos son rusos, entonces ni siquiera están aquí. No podemos... están...
Lo bueno es que ya están sancionados.
Denunciados, pero... Pues no vamos a hacer nada, pero los socios locales que empujaron esto súper agresivo para la inversión de gentes, ellos están en
mega
serios problemas.
Un lado, sí. Pues sí, güey, no te puedes chingar nada más 300 millones de dólares robándole a la gente y pagándole con el dinero de unos a otros, güey. Es literal. Qué cabrón que todavía existan cosas así, que la gente sea presentada con ellos y que digan, va.
Sí.
Esto tiene sentido.
No, es que lo puedo hacer súper fácil. Fácil, conozco 5 personas que le van a entrar.
No mames, inmediatamente sabes que esto no va a funcionar. Ah, no sé qué decir. Y bueno, los dos hacks. ¿Quieres hablar de Nomad?
El primero de Nomad, ahí te va un poco de información. No te echas el de Solana porque la verdad no tengo mucha información sobre eso. Hay cosas muy, muy distintas. Ahí no me quise casar con ninguna información. Pero bueno, Nomad es una plataforma de protocolo, o sea, que deja usuarios intercambiar criptos entre distintas monedas. O sea, ya lo hemos hablado, es un layer blockchain, pero al final sigue siendo un puente entre distintos protocolos, entre distintos blockchains. Y cuáles son los hacks que pasan, siempre son los protocolos. Es fuera del blockchain, es en los puentes. Ahí es donde siempre atacan. Y sí, se robaron 200 millones de dólares en esta plataforma, donde, curiosamente, esto es lo que dije, esta es la cereza del pastel de esta noticia, porque en abril levantaron 23 millones de dólares para poder mejorar la seguridad en sus puentes. ¡Ah! Pues suena como, es increíble, ¿no? Es como, güey, levantaste dinero para mejorar esta seguridad y aún así te hackearon y te robaron todo.
Lo usaron todo con apalancamiento.
Increíble.
Todos esos veintitantos millones que iban para hacer para seguridad fue de... ¿Los podemos gastar para seguridad? Sí. Agarraron los dados y dijeron, tíralo, güey. Y valió madres. Y los hackearon entonces. Es muy difícil hacer eso. Esos puentes son la cosa más riesgosa que existe.
Totalmente.
Ahorita la gente, cuando escuches algo de multicadena, quédate en la que estás y simplemente compra la otra como se tiene que comprar.
O salte vía USDT, compra con eso la siguiente.
Es muy riesgoso.
Te va a costar comisión, pero mínimo no vas a perder tu dinero.
Sí, y ahí pues la gente se la pela, ni modo. Y en Solana la noticia al principio, pues nadie entendía qué pasó, pero fue...
590 millones de dólares.
Fue la cantidad que soltaron, pero en general fue esto. Alguien tiene acceso a todas las carteras de Solana y está sacando todo el dinero de las carteras.
Asustaron a todo el mundo.
No mames, yo me desperté en guerra, güey. Me desperté a un millón de notificaciones de, güey, saca todo lo que tengas en tus carteras ahorita que no entendemos por qué están sacando todo. Y sí tengo unos NFTs bastante caros, güey.
Sí.
Dije, ni de pedo. Y me metí a mi cartera y empecé a meter todo. ¿Qué pasó? La noticia salió así, que 590 millones de dólares ya habían desaparecido de estas carteras que alguien tenía acceso a y nadie entendía cómo lo estaban robando. Uh-huh. Después salió que eran 8,000 carteras las que estaban comprometidas, pero no fueron 590 millones de dólares. Y esto lo puedo decir yo personalmente en el mundo de los NFTs, no se llevaron nada comparado con lo que se han llevado en...
No, totalmente.
Nada. Tuvo que ser como 15 millones de dólares. Sí. Tuvo que ser un número no tan loco.
Habían esos niveles de... O sea, yo por eso no pude encontrar como una fuente... O sea, que fuera verificada, que dijera esto es lo que pasó, porque no había.
No había.
Y todo el mundo especulando, fueron 590, fueron 3 millones, fueron esto. Lo único que sí concuerda entre todos fue que fueron 8,000 carteras.
Eso es lo que sí es, porque todo el mundo tiene acceso al on-chain. Ajá. Entonces puedes ver las carteras y ya después haces la suma. Entonces todo el mundo lo sumó y fue.
8,000 carteras.
Son 8,000 carteras, por ahí de 15,000, de 15 millones de dólares de Solana.
De Solana, más los NFTs, porque los NFTs lo que decían que eso podría ser el rango tan grande que
estaban
diciendo.
Pero es lo que decían, pero al final a muy poca gente le robaron los NFTs. Mm. Hubo pocas cuentas que sí les chingaron el NFT, pero la mayoría fue enfocado en solamente chingarte Solana.
Interesante.
Punto. Y lo que hicieron y lo que causó este hack de Solana, no es un hack de Solana, no tiene nada que ver con la red.
Porque tampoco fue un hack de Phantom, porque también les llovió a ellos durísimo, como si fueran ellos los que lo hicieron.
Porque estaban vaciando las carteras Phantom.
Exacto, pero parecía que era una falla de su seguridad.
No.
Y lo cual no es cierto.
Es lo que parecía, exactamente. Exacto. Entonces, lo que fue en realidad es, hay una cartera que se llama Slope, que también es para Solana. Y dentro de Slope también puedes abrir una cartera Phantom y puedes abrir más carteras
de diferentes cosas. O sea, vive dentro de Slope.
Dentro de Slope.
Ok. ¿Pero qué hace Slope?
Slope es una cartera. ¿Quieres verlo así? Velo sencillamente. Slope es una cartera. Y una de las cosas que la gente ama de Slope comparado con Phantom es que Phantom, cada transacción, tienes que confirmar que sí estás dando tu permiso. Sí, claro. Tienes que firmar que
normal,
estás dando...
Normal, tú dándole tu click. 100%.
Igualito que en MetaMask. Lo que hace esta cartera es... ¿Quieres comprar? ¿Quieres mintear? No tienes que confirmar nada. Que también lo vuelve muy sencillo cuando alguien te quiere sacar algo.
Para bots. No, y para bots lo hace muy, muy atractivo.
Es como lo usan para todos los mints. Uh-huh. ¿Quieres usarlo para mintear cosas? Pones tu cartera, haces el script del bot y pum, 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 porque no tienes que confirmar. Entonces cortas el tiempo a la mitad.
Claro.
Más.
Claro.
Porque cada transacción toma tiempo.
Sí, exacto. Y si no tienes que confirmar, inmediatamente ya son preaprobadas.
Está preaprobado, básicamente. Entonces, cuando mandas una preaprobada de, güey, voy a sacar todo tu dinero, pues ya está preaprobado, güey.
Pues
wey,
se preaprobó que
no
se sale.
No te preocupes. ¿Cómo pasó esto? Fue, y te lo juro por mi vida, esto no es mamada, es tal cual. Esta cartera, Slope, los creadores de esta cartera, lo que hacían era cada que abres una cartera... de Slope, y también esto es por lo que las carteras de Phantom también perdieron dinero.
Ok.
Cada que abres una cartera en Slope, manda tu llave privada.
¿Lo de las palabras?
Las palabras las manda en un archivo de vuelta a Slope, donde Slope lo guarda, seguramente.
Pero junto con el número de cartera.
No mames, tienes toda la información ahí. Entonces, pues los hackers se dieron cuenta de que tenían todas estas seed phrases, todas estas palabras guardadas de todas esas carteras, incluyendo Phantom, uh-huh. porque las puedes crear ahí.
Claro.
Entonces, lo que hicieron fue hackearon a estos idiotas y les robaron todos los seed phrases y pusieron AI para escanear cuánto había y empezaron a chingarse las carteras que más tenían.
Sobre todo las más grandes primero y luego vas por las otras.
Como iban llegando. Eso fue lo que pasó. Fue una empresa estúpida que hizo esto. O sea, ¿cómo puedes llevarte y creer que la única cosa que es única para las carteras, que no, nadie debería de tener en línea... Uh-huh. Y la pones en línea, lista para todo el mundo. La de todos, güey. La de todos. Voy a sacar una copia extra por cualquier cosa. Porque, por cierto, les hablas y les dices, perdí mi cartera, no te la van a dar.
No.
Entonces, ¿para qué la necesitan?
Sí, no.
Para nada. Entonces, tomaron esos datos y esos datos fueron los que se atoraron. Y con ello, se chingaron toda la lana de toda la gente. Y con eso se acaba la historia.
Wow.
Por eso no perdió tanto valor Solana, porque pues, no tuvo nada que ver con Solana.
Sí, ¿no?
Y todo el mundo...
No, ya que empezó a salir, porque inmediatamente cuando empezaron a salir las noticias, Solana sí, o sea, bajó bastante.
Sí, cañón. Luego estaba en 44, 43 y se fue a 38, 37.
Ajá. Sí, perdió como un poquito más de 10%, pero luego, o sea, se corrigió en menos de media hora.
Nada, subió en chinga. Ajá. Pero eso fue lo que pasó. No fue un hack a Solana, que todo el mundo dice que Solana siempre... Esto pasa todo el tiempo también con MetaMask, con OpenSea, con todos.
O sea, el otro hack de 200 millones fueron, o sea, Bitcoin y Ethereum. O sea,
¿sí?
Y Cardano también. O sea, era de todas, porque era el multilayer blockchain.
Yo tengo que preguntarme cuánto dinero se pueden chingar la gente de los bancos. Porque ha de pasar como loco. Si puedes hacer esto con esto, no me imagino lo que los hackers chingones pueden hacer con bancos, pero los bancos están asegurados, protegidos y callados. Eso debe ser interesante poder saber de...
100%.
De las instituciones grandes.
Totalmente.
Pero en fin, esto fue literalmente todo. ¡Ah, no!
Y el último. Y la noticia más jugosa.
A ver,
Michael Saylor se va de... O sea, se despide de MicroStrategy.
¿Cómo?
Pues sí, o sea, tuvieron su reporte de ingresos donde hablaron de lo que iban a hacer, lo que quería hacer, o sea, que sigue con su confianza plena en Bitcoin. O sea, ahora sí que reafirmando su confianza en todo lo que está haciendo y el proceso. Y anunció que va a dejar de ser el director general de MicroStrategy para dejar de llevar el día a día de la empresa. Y ahora nada más va a ser el director de la Junta de Consejo. O sea, el Executive Chairman.
Ok. Entonces, como Jeff Bezos.
Ajá. No es como que se va de MicroStrategy porque sigue siendo el director de la Junta de Consejo y sigue él, o sea, dictando hacia dónde va la empresa y qué es lo que tiene que ser. Pero creo que se quiere dedicar más a...
Hacer podcast de Bitcoin.
Sí.
Te lo juro por mi vida.
Dijo literal que necesita más tiempo para hacer Bitcoin advocacy. O sea, ahora sí que publicidad para Bitcoin para poder realmente cementar el lugar de Bitcoin en el mundo.
Sí.
Eso dijo que quería hacer.
Tiene todo el sentido del mundo y también pues no es nada raro que todos los CEOs en su posición también se echen de... Pues ya no quiero estar acá yo siendo el que maneja todo.
El hecho que haya hecho esto hizo que MicroStrategy subiera 14%.
Claro, porque no había... Protege.
Exacto. Protegen y más protegen las inversiones que está haciendo y se ve que nada más va a ser más para el beneficio de la empresa, pero de una manera sin tener que estar ahí día con día viendo qué necesita la empresa.
Bien por Michael Saylor, muy que va a tomarse Michael más Saylor. Tiempo para hacer podcast. Luego te hablamos, Michael. Sí. Sé que hablas muy bien español y te encantaría estar en Los Emprendeduros, así que...
Habla español, Michael
no,
Saylor.
Güey, no,
nada,
mami,
¿verdad?
Yo dije, nada,
nada, ni de chiste.
Y tampoco, y te lo juro, no lo quiero decir, pero... Porque duele, pero no creo que le encantaría estar en Los Emprendeduros. Mínimo, no ahorita. Si le hablamos y le decimos, Michael, ¿te encantaría estar en Los Emprendeduros? Diga, no.
Sí, qué triste. Pero bueno, Michael, échanos una llamada si quieres.
Pero háblanos, brother. Aquí te esperamos. Te hacemos un rinconcito aquí en Los Emprendeduros. Yo creo que eso es todo. ¿Quieres agregar algo?
Nada más, es todo.
Sergio, ¿algo que agregar? ¿Computadora, algo más que agregar? No, es que ya tenemos AI más sofisticado, perdón.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, esto fue nuestra actualización de mercados. Como ustedes saben, somos Rodrigo Navarro.
Alejandro Salomón.
Y el gran Sergio Chávez detrás de los teclados. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo... ¿El próximo qué?
Podcast.